a través de esas decisiones de compra, porque ellos son los que tienen la capacidad y el poder para hacer que la economía canaria se diversifique y que del propio sector turístico, comercial, pues primen también esa elección de productos elaborados en Canarias para ofrecer eso a los visitantes.
Claro.
Pues, entonces, digamos que todo
una tiene última, que claro. Una última cuestión, Francisco. ¿Hay algo más que se pueda, que desde elaborado en Canarias se pueda transmitir a esta población descontenta?
Yo diría que no solo a los descontentos, sino a toda la población, y es seguir con nuestros mensajes en favor de los productos elaborados en Canarias. Productos elaborados en Canarias son productos locales, de kilómetro cero, lo que quiere decir que cuando se apuesta por ellos, pues se está apostando por la prosperidad de la economía de las islas, al mismo tiempo que se está apostando por el respeto de nuestro medio ambiente. Y yo creo que eso sería fundamental para elegir productos elaborados en Canarias.
Muy bien, pues Francisco, siempre un placer saludarte. Recuerde que Francisco es miembro, Francisco Gorri, miembro de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Gracias, Francisco, un abrazo.
Un abrazo. Un
saludo. Ha sido, como siempre, como cada jueves, último jueves de cada mes, nuestro espacio con Asinca.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este jueves 25 y viernes 26, Herrera en Tenerife, desde el Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el gran foro de turismo desde el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos, Arona. Jueves 25 y viernes 26, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife desde Futurismo 2024. Promocional lo nuestro en COPE Más Tenerife.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta, jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo. Un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
11 y 5 minutos, continuamos en directo. Ya sabes que en COPE nos gusta contarte historias como estas. Historias como las de Miguel Nonay, que hoy está asistiendo a este Futurismo 2024, que es explorador de destinos con silla de ruedas, fundador del blog Viajeros Sin Límite y que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Miguel, con 8 meses de edad, quedó afectado por las secuelas de la poliomielitis, obligándolo a usar aparatos ortopédicos y silla de ruedas. Y bueno, después de una juventud en la que fue DJ, líder juvenil en los 80, emprendedor a partir de los 90, a partir de 2010 convirtió su pasión de viajar en su trabajo a través de este blog, como digo, viajerosilimite.com. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte.
Y encantado de saludaros y sobre todo de estar aquí en esta tierra tan linda.
Seguro que... ¿tú de dónde eres, Miguel, exactamente?
De Zaragoza.
De Zaragoza.
Sí, ahora veréis que el acento se me nota.
Sí. Digo que seguro que tú tienes un montón de experiencias que contar muy interesantes a los participantes en este foro, en este futuro.
Bueno, pues imagínate... más de 20 años viajando prácticamente donde hemos querido, sí. Pues nos hemos encontrado lugares muy amigables, lugares más hostiles desde el punto de vista de la accesibilidad.
De la accesibilidad.
No de las personas. Y pues muchísimas os puedo contar, por ejemplo, haciendo una excursión en una silla Yoeled, una silla especial para recorridos complicados,
sí.
Íbamos por la selva de Costa Rica y el guía nos dijo que había una serpiente coral ahí enfrente. El caso es que el hombre fue a tocarla con el palo, la serpiente en su terror quiso huir, pero en lugar de huir alejándose, huyó acercándose. La silla Yoeled tiene una rueda nada más y los dos voluntarios que me llevaban, cuando vieron la coral que pasaba, me soltaron, la rueda no se mantuvo, sí. Y yo me fui justo hacia la serpiente de coral, ¿no?
Vaya.
Que me pasó a cosa de un palmo.
Sí.
La pobre, no, yo creo que no tenía ni fuerza ni ánimo para morder ni nada de esto. O sea, ella huía del terror. Imagínense, media docena de humanos enormes allí con un artefacto que asusta. Y pues quiso huir, ¿no? Sí, eso es una. Tengo muchísimas
más. Tendrás mil anécdotas, imagino. Bueno,
muchísimas.
Lo primero, tú vienes a hablar aquí de accesibilidad y has participado en el diseño de protocolos necesarios para un montón de actividades de personas que quieren hacer turismo. Pero actividades, por ejemplo, como buceo, parapente, kayak, quad, o sea, de esto sabes bastante, ¿no?
Bueno, es que a mí me ha encantado la aventura siempre.
Sí.
Sí, sobre todo a partir de los 40, no sé por qué, si es que me sentaron bien o no, sí. Me sentaron bien.
Tú lo de la crisis de los 40 no... No,
no, poco, bueno,
no sabes lo que es.
Probablemente la canalicé con esto, ¿eh? Seguramente. El bucear me encanta. Tengo, sí, el open water, porque yo siempre digo que el agua... sea de mar, sea dulce, sí, nos iguala a todos. Si no sabes nadar, te hundes. Si sabes nadar, nadas. Pero si sabes bucear, siempre que no te quites el bolito que por el que respiras, que es en la boca,
sí,
nos iguala a todos, ¿no? Y me siento muy libre ahí abajo. Puedo hacer lo que quiera. Puedo voltear. Y me gusta muchísimo, pero también me gusta pues el kayak, sentir la fuerza del agua, del mar.
Sí.
Es una maravilla. La aventura me encanta. Me encanta volar en parapente, sí, lanzarme en paracaídas.
Vamos, nada, aunque
cosas
tengas
normales.
Problemas de movilidad, nada te lo impide. Vamos.
No, nada, absolutamente nada. Pero al final es... yo no tengo opción, no puedo elegir opción A o opción B. Yo elegí vivir. Y vivir para mí es esto. No hay una opción que lo haya elegido, no. Yo quería esto.
Oye, he leído que has capacitado, que ahora me explicas exactamente en qué consiste eso, más de 700 hoteles en España y en el extranjero. Primero explícame qué es capacitar un hotel. Y
comprobar.
Segundo, comprobar que reúne las condiciones de accesibilidad.
Eso es.
Vale, y mi segunda pregunta sería, en España por lo menos, vamos a situarnos en España, ¿realmente los hoteles son todo lo accesibles que deberían ser para personas con discapacidad, con problemas de movilidad?
Cuando hablamos de discapacidad es muy variada.
Sí.
Los que tenemos movilidad reducida, algunos, aunque, por ejemplo, mi nivel de discapacidad es del 70%, pero dentro de lo que cabe para transferirme, tengo bastante movilidad. Entonces, encontrar un hotel que sea accesible a todas las movilidades reducidas es prácticamente imposible, no se puede. Pero es verdad que hay hoteles que en sus páginas web ponen que cuentan con con habitaciones accesibles, y luego te puedes encontrar ejemplos como el que he puesto yo aquí, ¿no? Que al sentarte en la ducha, porque nos tenemos que duchar sentaditos, al ducharte en la ducha tenemos el grifo detrás del cuello y la ducha encima de la cabeza. Entonces, lógicamente, no nos podemos mover, ¿no? Yo le llamo la ducha imposible. A mí me surgen varias preguntas. Oiga, ¿a qué han venido más gente con discapacidad? ¿Eran gorrinos y no se duchaban?
Sí.
¿No les ha protestado nadie? ¿O es la primera vez que alguien entra en la habitación adaptada? Porque si es así, tienen un problema de comunicación. Comuníquenla para que la gente sepa que tiene una habitación adaptada. Y, por favor, háganlo bien.
¿Y la normativa que tenemos en España en ese aspecto, cómo la definirías? ¿Es de las más avanzadas del mundo? ¿Hay que avanzar mucho más en comparación con otros países, por ejemplo? ¿Con otros destinos turísticos?
Yo de normativa sé lo justito.
Sí.
Entonces, no entra... Entra en cuanto a distancias, que puedas girar sobre ti mismo con la silla de ruedas, que haya un asiento en el que puedas estar estable, y sobre todo a nivel, que lo comentábamos ya fuera de ponencia con varias personas,
sí.
La normativa dice que cada 100 habitaciones tienes que tener adaptadas dos. Eso es la normativa.
Sí.
A mí las normativas no me gustan, sé que hay que tenerlas, porque si no un país se hace ingobernable, pero las normativas te vencen. Lo importante es que te convenzan, que no tengas lo que te marca la ley, sino que mejores la ley.
Mejore.
Y en la medida en que mejores la ley, vas a tener a personas felices y a clientes fieles. Hoy no lo comenté aquí, pero pocos clientes turistas hay más fieles que las personas con discapacidad. Porque aunque cada vez hay más destinos adaptados, cuando nos encontramos en uno a gusto, vamos a volver.
Y a repetir.
Y a repetir.
Claro.
Y a repetir.
Claro.
¿Eso cómo se consigue? Estando siempre por encima de la normativa.
Claro, efectivamente. Claro, porque mi siguiente pregunta era si se cumple la normativa o no. O sea, un poco la siguiente pregunta.
En los hoteles de nueva construcción debe de cumplirse,
sí.
Porque si no se supone que no les dan la licencia correspondiente. Pero el problema son los antiguos. Hay que pensar que hay muchos hoteles familiares y que un hotel antiguo a veces puede llevar un cambio estructural simplemente para hacer una habitación porque tienen 20 habitaciones. Es complicado. Los de nueva construcción y los hoteles de cadenas deberían de cumplirla. Pero, en mi opinión, tampoco se le podría dar la bandera azul a una playa que no tenga como mínimo un punto accesible de baño. Y yo conozco playas, sobre todo en el Mediterráneo, que se les llena la boca con la bandera azul y no hay punto accesible por ninguna parte.
Claro.
Es España.
Oye, volviendo a tu faceta aventurera, ya para terminar, ¿qué es así lo más espectacular que has hecho? A ver, alguna anécdota, cuéntame, como la de la serpiente del principio, pero para acabar. Así, si yo te preguntara, ¿qué es lo que más te ha satisfecho, digamos así, en el tipo de aventura que hayas hecho? Cuéntame alguna.
Pues sin duda alguna, cuando nuestro primer viaje a Argentina,
sí.
Porque luego volví con una agencia de viajes para capacitar, para comprobar una serie de rutas que luego ellos han metido en sus paquetes.
Sí.
Pero el primer viaje a Argentina, yo de niño vi una película que trataba sobre Darwin y el canal,
sí.
El canal que llevaba el nombre del barco, Beagle.
Sí.
Y cuando pude subirme a la proa de un barco que estaba medianamente adaptado, pero hice esfuerzos para subir, ir en la proa del barco por el canal Beagle, créanme si les digo que me sentí un descubridor en ese momento. Y sentí un momento de felicidad. Para mí ha sido de lo más espectacular. Pero bueno, he nadado en barreras de coral del Caribe, en Costa Rica, en el canal de la Mancha, en el Mar Rojo, que es espectacular. Pero me quedo con ese pequeño detalle, esa sensación tan sensacional que viví por primera vez.
Ha sido un placer, Miguel, conocer tu historia, de verdad. Y te seguiremos, por supuesto, en tu blog Sin Límites.
Bueno, a vuestra disposición.
Por lo menos si estos minutos de radio sirven para que se consense un poquito más las empresas de que hay que tener en cuenta a las personas por encima del mínimo legal, a las personas con dificultades de movilidad, habremos conseguido algo seguro.
Seguro. Y además es una cuestión de justicia y es una cuestión social, pero que no olviden que un 30% de las personas en España tenemos algún tipo de discapacidad, por tanto es un buen negocio también. Gracias.
Miguel, muchísimas gracias. Bueno, son las 11 y 14 minutos. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos en directo, venga.
Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife. Este jueves 25 y viernes 26, Herrera en Tenerife. Desde el Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el Gran Foro de Turismo desde el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos, Arona. Jueves 25 y viernes 26, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife desde Futurismo 2024. Promoción lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Atención, mucha atención. Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
11 y 17 minutos, seguimos en directo, seguimos saludando profesionales. Escuchan ruido de fondo porque estamos ahora en el coffee break de este Futurismo 2024 y muchas caras conocidas, evidentemente. Entre ellas, uno de los hombres importantes del sector hotelero de nuestra isla, CEO de Spring Hoteles, don Javier Villarroya, ¿qué tal? Miguel Villarroya, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
¿cómo estamos?
Muy bien, fantástico.
Bueno, una cita importante esta, evidentemente, habida cuenta de la actualidad que está marcando los tiempos generando. Después de la manifestación del otro día y un foro para reflexionar, evidentemente,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que ha venido al pelo un poco, ¿no? Tener este espacio un poco para reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Y hay muchas claves que hay que tener en cuenta derivado un poco de la manifestación del día 20, ¿no? Que invita a tener, pues, una conversación sosegada al respecto del modelo, ¿por qué no? Pero también hay que tener en cuenta y muy claras, ¿no?, cuál es el origen, ¿no?, de los síntomas que estamos sufriendo. Yo lo que me preocupa y he puesto un poco el foco es la mala imagen, ¿no?, que estamos dando a los mercados origen. Estuve repasando con mi equipo el domingo, el lunes, ¿no?, todos los tabloides ingleses que salieron, aquellos, digamos, de corte más moderado, más conservador, más serio, ¿no?, pues a lo mejor como The Guardian o como Independent, y aquellos un poquito más sensacionalistas, que lo lee mucha gente, como de Sani, había un matiz importante. Mientras los primeros hablaban un poco de digamos, el descontento general contra un modelo turístico de masas, ¿vale? Los segundos, ya de corte más sensacionalista, hablaban de un movimiento antiturista, ¿no? Y eso ha generado que, por ejemplo, mi equipo de contact center, de customer service, tengo gente ahora en Manchester, precisamente en una feria, esté empezando las conversaciones tranquilizando y diciendo que el mercado inglés, al contrario de lo que parecía, derivado de las imágenes que están viendo de Tourists Go Home, el mercado inglés es muy bienvenido, como siempre lo ha sido.
Es que, y este ahí es un quería poco... llegar, Miguel, quiero decir, la pregunta es muy directa, es decir, en el corto plazo nuestro target, ese mercado británico, ese inglés que es fiel a la isla de Tenerife, al municipio de Arona, ¿podemos ver cancelaciones o podemos ver menos turistas en el corto o medio plazo en función del impacto que puedan tener esas informaciones, esos programas de televisión en prime time? Es decir, ¿cuál sería la respuesta?
Vamos a hacer todo lo posible para que no sea, pero obviamente va a tener un impacto. El otro día estuve analizando, ¿no?, las conversaciones que generan los artículos en The Sun, ¿vale? Que lo lee mucha gente. Sí. Y era así, oye, pues si no están contentos, pues no vamos a ir. Oye, si no me voy a sentir seguro, pues escogeré otro destino para ir. Y esto es normal. Si en principio tienes noticias que indican de que no eres bienvenido, pues obviamente tus vacaciones han costado mucho poderlas generar y sufragarlas, y por tanto vas a escoger un sitio donde te sientas seguro. Vamos a ver en el corto plazo qué pasa, pero sí que es verdad que hay un contexto que podría propiciar eso, aunque vamos a hacer todo lo posible para mitigar ese efecto.
¿Podríamos permitirnos el lujo de reducir de 16 millones como tenemos ahora mismo de turistas al año a 12? ¿Eso qué pasaría? ¿Repercutiría en la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo? Lo digo porque lo proponen desde el PSOE, por ejemplo, el senador socialista José Antonio Valbuena ha insistido en este argumento en los últimos días en varias ocasiones.
Bueno, pero claro que podía reducir, pero yo creo que tenemos que poner en el foco en lo que ha pasado durante el mandato, ¿no?, de precisamente este político que comentas, ¿no? Yo daba un dato ahora un poco alarmante. Y tiene que ver con que en los últimos 10 meses, y te puedes ir a los últimos 4 años si quieres, vamos a hablar de Tenerife.
Sí.
En los últimos 4 años en Tenerife hemos crecido 52.000 plazas turísticas, ¿vale? Hasta finales de diciembre. Y ahora tenía un dato que a nivel Canarias teníamos en el junio del 23 163.000 plazas turísticas de alquiler vacacional. Y ahora tenemos 235.000, Guillermo, es un crecimiento de 70.000. Sí. Eso quiere decir, si lo ponemos en hoteles, ¿vale?, es como si generásemos 7 hoteles de 500 habitaciones todos los meses. El alquiler vacacional ha crecido exponencialmente, el hotelero no ha crecido. En Tenerife tenemos una circunstancia ahora, hay 17.000 plazas más de alquiler vacacional que de hoteles, porque los hoteles estamos supeditados a una normativa bastante férrea que ha impedido que haya habido crecimiento en los últimos 10 años, y el alquiler vacacional, ¿vale?, ha crecido porque simplemente se tiene que presentar una declaración responsable y está arrojando un crecimiento brutal todas las semanas, todos los meses. ¿Podemos entender que 70.000 personas más en Canarias en un crecimiento de 10 meses generan distorsión en el territorio? Yo entiendo que sí, que podemos entender que sí, ¿no?
Claro, pero al final, no sé si está de acuerdo conmigo, pero salen 80.000 personas a la calle. Quiero decir, a lo mejor se están mezclando varias variables, valga la repetición, varios factores, como la presión demográfica, que creo que tiene una importancia fundamental en lo que estamos hablando, la expansión del alquiler vacacional, y al final se acaba demonizando al sector hotelero.
Sí, sí, sí.
No sé si está de acuerdo conmigo.
Totalmente. Dice, a ver, yo podía haber estado perfectamente en la manifestación del otro día, porque enarbolaba muchos aspectos los cuales yo creo que tienen que mejorar, y es como los atascos o la falta de acceso a la vivienda. La falta de acceso a la vivienda es un problema grave, y yo tampoco culpo, y no estoy en contra del alquiler vacacional, no culpo a los propietarios que han puesto sus casas en alquiler vacacional. ¿Por qué? Porque hay una problemática derivada de la LAO, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sí, que desincentiva totalmente que lo pongas a larga duración. Por tanto, ellos ven más rendimientos y más seguridad en este aspecto, ¿vale? Pero también es verdad que si hemos cogido y hemos pervertido los planes generales de ordenación del territorio, porque hemos cogido plaza residencial, ¿eh?, y la hemos convertido a turística, al final el problema que generamos es que la gente no puede tener acceso a la vivienda.
Pero hay una cuestión más en el foco que se le citó a ustedes, el reparto más justo de la riqueza.
Sí.
Se habla mucho de la elevación de los salarios.
Sí.
¿Eso se puede producir? ¿Ahí puede haber algún cambio del modelo?
Se puede producir, claro que se puede producir. Nosotros tenemos un debate constante y tenemos puntos de encuentro siempre con los agentes sindicales, ¿vale? Con los agentes sociales. De hecho, nosotros nos sentamos con ellos hace 2 años, hay un convenio de duración de 4, que le quedan todavía 2 años más, donde nos sentamos con ellos y pactamos un crecimiento salarial de un 10.5%. Yo estaba viendo desde el 2016 el crecimiento, por ejemplo, en mi empresa ha sido de un 23%. Además, hay muchos hoteleros. Spring Hoteles, en particular, tiene paga un 25% más de lo que hace el convenio. Pero no obstante, no somos ajenos al territorio.
Ustedes pagan un 25% más de lo
que el convenio. Hay posiciones que pagamos, retribuimos un 50-60% más. Por ejemplo, las camareras de piso en concreto, pues pagamos un 12% más. ¿Por qué? Porque queremos ser competitivos a la hora de poder tener el mejor personal. Y hay muchas empresas en Tenerife que, aunque el convenio, bueno, digamos, es el marco a partir del cual se negocia, luego tenemos pactos de empresas que lo mejoran. Y no somos los únicos, somos muchos también, ¿vale? Pero no obstante eso, y obviamente estamos hablando con los agentes sociales y nos estamos sentando y podremos valorar y estamos viendo, y muy probablemente se dé, derivado del fruto de esas negociaciones, que podamos intentar, pues como mínimo, acercarnos a la inflación.
En fin, una pescadilla se muere la cola porque evidentemente tenemos el problema también de la vivienda, que lo hemos hablado con ustedes también en varias ocasiones, y al final, claro, con las nóminas de hoy, pagar 1.000 o 1.100 euros de un alquiler es una cuestión imposible. Pero bueno.
No se puede.
En fin, para eso está este foro, para reflexionar y para buscar soluciones, y siempre es un placer recibir en esta casa al CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya. Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Bueno, 11 y 25, creo que está Maricruz Domínguez por ahí en los estudios centrales.
Bueno, claro que estoy aquí.
Que no me olvido presta yo de las palabras canarias.
Presta
¿eh?
Y dispuesta.
Pues vamos a ello, venga. 6, 10, 10, 80, 11, como siempre, si ustedes quieren enviar esas palabras canarias, vamos con las que nos trae Maricruz a ver hoy.
Pues mira, hoy tenemos arentía, aire fresco procedente de la mar, arentía. Arestín, pescado muy menudo en general, cualquier pescado de cualquier chiquitito es un arestín. Bullaranga, bullicio y griterío. Casparro, cencerro grande, procede de la lengua berebere. El casparro.
Sí.
Chafallo. Bueno, cosa vieja y deteriorada. Esto no es que me dé por aludida, pero no me gusta la palabra. ¿Qué quieres que te diga? Chacarear. Tomar bebidas alcohólicas en exceso, sobre todo fuertes.
Esa me ha gustado. Chacarear es tomar bebidas alcohólicas en exceso.
En exceso. Como si tomar bebidas alcohólicas normalmente no esté mal, pero ya en exceso es chacarear.
Bien.
Cazoleja, hoyo para plantar. Uno que está en el campo, está, ¿qué estás haciendo? Pues una cazoleja porque voy a echar papas, voy a... Bien.
Bien.
Chopa, boca y cara.
Hombre, la chopa.
Sí,
la chopa. Chopa en la cara, sí.
Boca
sí.
Y cara.
Estar enchopada también, enchopados cuando está así como con ojeras, la chopa.
Sí, chopa. Y dar el cante, persona que quiere destacar o llamar la atención en algo sin éxito.
Vale, pues dar el cante. Muy
sí,
bien.
Pero
sin éxito.
Tú lo intentas, pero después ponía un entre paréntesis.
Das el cante sin éxito. Sin éxito, efectivamente.
Y más nada.
Muy bien. Rápidamente los dos mensajes más de oyentes. Chiquito un puntal, palabras que me gustan mucho.
Ay, dice chiquito un puntal.
Dice, cuando mencionas a alguien que por su trayectoria vital es un referente positivo, como por ejemplo, Joan Manuel Serrat, efectivamente.
Sí, chiquito puntal.
Joan Manuel Serrat es un puntal. Y otro oyente nos manda la palabra, nos pregunta si hemos dicho la palabra chacho. Bueno, pues
chacho, aquí queda. Chacho. Sí, creo que hay un jugador que se llama Chacho, jugador de fútbol.
Sí, de baloncesto. Bueno, 11 y 27 en 3 minutos, solo 3 minutos. Vamos a hablar también de cómo se mueve el mercado a nivel de inversiones en el sector turístico. Ahora les cuento, venga.
Este jueves 25 y viernes 26, Herrera en Tenerife, desde el Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el Gran Foro de Turismo desde el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos, Arona. Jueves 25 y viernes 26, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife desde Futurismo 2024. Promocionado
Cuidando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Acentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Acentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules visitan a un candidato al ascenso. En directo desde el nuevo Carlos Tartiere, Real Oviedo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La séptima Feria del Voluntariado de La Laguna llega a la Plaza del Cristo. El sábado 27 de abril de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ven a conocer la gran labor de las entidades sociales del municipio, con actuaciones, talleres y otras actividades. Acércate y tal vez te animes a formar parte de ellas. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Me encanta ese eslogan, ¿eh? El futuro está en ser más humanos. Es el leitmotiv este año de Futurismo, esta undécima edición de este foro. Nos acompaña aquí en el set de la cadena COPE y es un placer recibirles María del Carmen Playa, que es directora de negocio turístico en el Banco Sabadell. María del Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, encantada de estar.
Y Óscar Palacios, que es director de expansión de Canarian Hospitality. Óscar.
Muy buenos días, encantado. Muy
buenos días. Ustedes van a hablar fundamentalmente en este foro de hacia dónde va la inversión o la evolución en la inversión en activos, Óscar, ¿verdad?
Sí, así es. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de las tendencias que hemos visto en los últimos años,
sí,
y donde vemos que también hay nichos en los que todavía se tiene que crecer y se debe crecer, ¿no?
Porque ustedes, ¿a qué se dedican exactamente en Canarias Hospitality?
A ver, Canarias Hospitality es básicamente una gestora hotelera. O sea, sí, nosotros nos dedicamos a trabajar para inversores con la finalidad de operar y gestionar sus hoteles de la mejor manera y de la más eficiente. Ah. Y luego, a partir de ahí, dependiendo del establecimiento, implementamos diferentes marcas, ya sean propias o internacionales, como el Radisson Blu de Lanzarote.
María del Carmen, ¿hacia dónde va ese camino de la inversión? ¿Hacia cada vez más el lujo, por ejemplo?
En principio el banco lo que está observando son grandes proyectos hoteleros de lujo.
Sí.
Lo que sí creemos es que la oferta actual se puede mejorar, hay recorrido en los hoteles que ya están y de alguna forma queremos saber dónde estamos jugando. ¿Por qué? Porque ha irrumpido mucho todos los fondos de inversión y demás. Pero el hotelero, el que es el profesional de toda la vida, sigue estando ahí. Entonces queremos analizar qué parte tiene la demanda y tira de los clientes tradicionales del 4 estrellas, sí, y qué parte, si tú ofreces el 5 estrellas, puede cubrir esa demanda.
Pero sigue habiendo, le pregunto a los dos que me responden, sigue habiendo un nicho de negocio importante para el 4 estrellas, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra.
A ver, yo creo que si haces un análisis de los números de llegadas de pasajeros, sí, a España, veremos que aproximadamente entre un 6 y un 7%, y esto no ha cambiado mucho en los, sí, últimos años, va al producto realmente de lujo. O sea, quiero decir, a los Fairmont, ¿no? A ese tipo de establecimientos que son de alto lujo, uh-huh. o como aquí en Tenerife tenemos, sí. pues, un Ritz-Carlton Avama, o podamos tener un Valle
Es que eso iba a decir, que aquí en Tenerife Sur tenemos como destino turístico un ejemplo de lo que estamos hablando, bro, porque el crecimiento en los últimos años ha sido justamente hacia ese target de cliente, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa que sí que es cierto que al final estamos hablando de ese porcentaje, ¿no? Es como sí. el tema del golf. Cada vez tenemos más campos de golf, pero sí. en el mundo hay un 3% de golfistas. No hay un 50, ni un 40, ni un 20. Entonces tienes que digamos, de alguna manera, englobarlo en el tamaño correcto. Entonces tenemos que llevarlo a esa dirección, pero en cambio en Canarias, y eso tiene mucho que ver con todo este movimiento que estamos viendo de territorio, ¿no? En sí. Canarias, yo creo que en Canarias hay mucho producto que está obsoleto y que lo que necesita es una transformación, pero sin modificarlo, sin cambiarlo al lujo, simplemente manteniéndolo, modernizándolo y sobre todo pues llevándolo a aspectos mucho más sostenibles en toda su en todo su entorno, ¿no?
Y ahí entiendo que es donde entran ustedes, María del Carmen, una división, por ejemplo, turística como la que tiene Banco Sabadell, ¿no?
Exacto, el banco siempre ha querido estudiar el negocio turístico desde el 2013 con una visión de negocio en su idioma y las inversiones verlas desde el punto de vista a medio largo plazo y que la evolución del turismo se analice correctamente, no una inversión a corto plazo que en este momento estés bien o estés mal, porque al final el turismo es cíclico,
sí.
sube y baja y tenemos que estar...
Pero a ver, una curiosidad, entonces la renta, es que me he quedado con lo del 3%, quiero decir, ¿la rentabilidad dónde está? ¿En traer pocos turistas que gasten mucho, digamos, que sea un turismo de lujo, o traer un gran volumen de turistas a loco? ¿Dónde está más la rentabilidad?
Yo lo voy a poner un ejemplo.
Sí.
Esto se lo puede preguntar mañana a Mancio Ortega. ¿Dónde está la rentabilidad? ¿En ser Zara y ganarle a cada falda 2 euros o en ser Chanel y ganarle a cada falda 1000?
Yo diría que
están en los dos.
Sé, así en el bote pronto,
no,
en los dos.
Están en los dos, sí. porque hoy por hoy la fortuna más grande, una de las fortunas más grandes del mundo es el propietario de Louis Vuitton.
Sí.
O sea, quiero decir, no hay un, o sea, lo que está claro es que los dos modelos son pueden ser súper rentables
sí.
si hay una eficiencia en la gestión y en la manera de hacer las cosas. Entonces, el modelo de Zara es súper eficiente, súper rentable, y el modelo de Louis Vuitton es súper eficiente y súper rentable. Entonces, no hay que decantarse por uno o por el otro. Lo Bien. Que sí que es cierto, y eso lo comentábamos el otro día en una conversación previa, el hecho de que los fondos de inversión, en concreto, su recorrido inversor es corto. Estamos hablando de que son fondos que entran y dentro de 5 o 6 años van a querer salir. ¿Dónde está su capacidad de generación de rentabilidad? En la tras coger un producto, cambiarlo de categoría, reposicionarlo, poner una marca internacional y volverlo a vender. Y ahí es donde está la rentabilidad.
Claro.
Pero eso se puede hacer también en complejos de apartamentos de una llave, de 3 llaves, un hotel de 3 estrellas, un hotel de 2, como estamos haciendo nosotros, gracias a entidades bancarias también como el Banco Sabadell, en donde nos permiten transformar esos activos exactamente igual, claro. y es igual de rentable.
Vale, y una última cuestión. ¿Cómo interviene o cómo influye la sostenibilidad en todo esto que estamos hablando, a la hora de decidir una inversión, por ejemplo?
Yo distinguiría distintas facetas. Hay una parte que viene regulada. A la banca nos están regulando mucho todo el tema de sostenibilidad.
Sí.
De forma que la inversión, la financiación a la inversión va a ser abocada a medios sostenibles. O bien porque el edificio es sostenible de por sí o porque tú haces una práctica sostenible del turismo. Ahí distinguiría la construcción de la operatividad. Tú puedes ser sostenible operativamente y puedes ser tu propio edificio sostenible.
Hace unos días,
sí.
perdona, salía una carta del director general de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, que es BlackRock,
sí.
donde decía que los inversores están fijando en esas empresas que realmente tienen una política de sostenibilidad clara. Y si no hay una política de sostenibilidad clara dentro de lo que es la operación de esa compañía, ellos no invierten.
Claro. Lo cual me lleva me recuerda a buena parte de la planta hotelera que teníamos aquí en Tenerife, que no estaba al día en esa sostenibilidad, por ejemplo, y que estamos empezando a hacer un esfuerzo importante por renovar toda esa planta, ¿no? Que
sí.
es el camino.
Lo que pasa que
aquí, por ejemplo, en Tenerife, el ejemplo más claro teníamos el Puerto de la Cruz, que era donde teníamos instalaciones hoteleras más antiguas, etcétera. Se ha hecho un esfuerzo por renovar, pero aquí, por ejemplo, en Tenerife, sobre todo, había falta que también renovar parte de la planta hotelera, ¿no?
Sí, pero vuelvo a decir, a ver, al final la sostenibilidad no está solo en la renovación del activo, está en muchas más cosas. Está en el día a día de la operativa también, y está en la experiencia del cliente.
Sí, hemos visto ejemplos en otros años aquí en Futurismo, por ejemplo, hemos hablado mucho de lo que puede hacer a nivel de gestión de residuos, por ejemplo, un hotel, poníamos el ejemplo de los restaurantes, por ejemplo, etcétera, ¿no? Efectivamente, pues Óscar Palacios, director de expansión de Canarias Hospitality, María del Carmen Playa, directora de negocio turístico del Banco Sabadell, muchísimas gracias
por contarnos
a los trabajadores de la cadena Copia, y seguro que será muy interesante escucharles aquí en Futurismo. Bueno, no sé si está por ahí mi compañera Maricruz Domínguez en Estudios Centrales, que tenemos que hacer un repasito del Canarias. Me dicen que va corriendo. Bueno, de todas formas nos queda por aquí. Que me dice Alberto, esto es lo que cabe. Bueno, pues que no corra, que me tiene que contar el menú del Canaima, y a ver si Isabel Pérez también pues me va contando alguna cosita más de inmediato. Ya estás ahí, Maricruz.
Pero sí, estaba pendiente.
Claro, como estabas siendo. Ahí estudiándote el menú del Canaima y claro, pasan estas cosas.
Y sacando conclusiones, vamos
a ver. A ver, ¿qué tienen nuestros buenos amigos del Canaima, Maricruz? Pues
de primero, potaje de lentejas. Riquísimo, con su huevito duro. Ensalada César. De segundo, empanada mechada y paella mixta. Y de postre, arroz con leche. Tenemos, de sugerencias del día, ensaladilla, esta vez de batata. De batata, que es
¡ay, qué buena!
Deliciosa, pero deliciosa. Pata asada, esa pata que tienen siempre allí guisándose riquísima. Carne de cabra, que tienen una fórmula secreta, fíjate, porque es completamente imposible que toda la gente me hable de lo buenísima que es.
Y
que,
¿qué me dice?
Sí, van a buscarla. Oye, como la pata de cabra preparada de Canaima, no hay en ningún sitio. Y luego churros de pescado, riquísimos.
Palabras mayores esa pata.
Solomillo de cerdo, calamares y de postre natilla de chocolate. Estas son una serie de sugerencias que hacemos todos los días, pero no quita que ustedes pueden hacer sus propias sugerencias, que serán atendidos perfectamente, y los aconsejaré. Tienen unas papas increíbles, tienen unos vinitos buenísimos para acompañar la comida, de todo, y postres, y para platos venezolanos, lo que ustedes quieran, y además un horario maravilloso, ¿qué más les puedo decir?
Que sí, desde luego que sí. Muy bien, gracias Maricruz. 11:40. Tengo sentado junto a mí en este set aquí en Futurismo Antonio Varela, Toñi Varela, que además es una persona que cada vez que entrevisto me encanta escucharla. He de decirlo que tiene muchas cosas que decir. Es directora de la Fundación Starlight, es directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos, es también una de las cabezas visibles de BPW Canarias, la Asociación de Mujeres Empresarias. Y va a hablar aquí de la misión, la visión y gestión de mujeres que influyen dentro del sector turístico, que también es un tema muy interesante. Toñi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias
por invitarme.
Un placer estar de nuevo con ustedes.
Tema interesante este, el de la presencia y la visión. Yo diría los puestos donde tienen que estar, en los puestos de responsabilidad del sector también hotelero y turístico, Toña, ¿verdad?
Sí, precisamente eso es lo que buscamos, ¿no? Desde BPW, que como bien saben, es una asociación, la mayor red de mujeres, empresarias, profesionales y directivas de Canarias, de todos los sectores, incluidos el turístico, evidentemente nos compete y nos preocupa cuál es la situación de la mujer en el ámbito laboral, por eso nos preocupa la infrarrepresentación de mujeres en puestos de liderazgo en general, tanto en administraciones públicas como en empresas. Sabemos que ostentamos pues la tercera parte de esos puestos directivos. Hay quizá mucha presencia de mujeres en el sector turístico, pero no en puestos de dirección. Entonces, vamos aquí a debatir pues cómo se plantea ese liderazgo femenino, que a veces el término puede resultar anecdótico, pero sí, es ciertamente qué características, cualidades tiene ese liderazgo ejercido por mujeres en organizaciones y en empresas, especialmente ahora centradas en el sector turístico, que deban realmente extenderse a todos los campos, a todas las empresas, para hacer empresas más saludables y más efectivas.
Pero ¿qué particularidades tiene el sector turístico en este tema que estamos hablando, centrándonos en la presencia de la mujer en puestos directivos? ¿Qué particularidades con respecto a lo mejor a otros sectores? ¿Hay más, menos, hay condicionantes que hay que tener en cuenta en ese aspecto? ¿O no?
Yo pienso que hay una serie de aspectos que son comunes y que deben ser extendidos a cualquier otro tipo de empresa, porque efectivamente yo trabajo en un sector que tiene que ver con la ciencia, también coordinamos un equipo de 1.500 monitores, guías de todo el mundo, que tienen unas expectativas diferentes a otros sectores. No obstante, yo creo que hay cosas muy comunes. En el caso de la empresa turística, yo creo que uno de los puntos más críticos muchas veces para las mujeres es el aspecto que siempre relacionamos con la conciliación familiar. Exige horarios muy irregulares, horarios muy exigentes, que eso muchas veces dificulta esa conciliación que nosotros queremos poner en valor y que es importante. Ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional es un aspecto que siempre abordamos y creemos que se debe, por tanto, aplicar una serie de políticas que permitan la flexibilidad horaria, un trabajo en casa o también programas de bienestar para los empleados y empleadas. Hay otros aspectos que tienen que ver también con el liderazgo, con aspectos de percepción de competencia. Muchas veces existe el llamado síndrome de impostor, que las mujeres nos creemos menos competentes que otros compañeros varones, con a lo mejor esa perspectiva de liderazgo masculino tradicional al que estamos acostumbrados, y eso genera estrés, genera también a veces mayor autoexigencia. Sí. Con lo cual hay una serie de aspectos en el sector, en este caso turístico, donde tenemos que plantear nuevos modelos de organizar las empresas, que sean más abiertas, más saludables.
¿Por qué pasan esos nuevos modelos?
Yo espero que sí, y de hecho ya estamos viendo cambio en grandes empresas, las grandes compañías, las grandes líderes. Sí. Yo veo que es más sencillo ejercerlo en pequeñas empresas muchas veces, porque el trato es más profundo, más directo, o es posible que sea así con el trabajador. Entonces yo, o la trabajadora, por tanto, creo que más fácilmente aplicable a grandes empresas de cientos o de miles de empleados, como nos podemos encontrar en algunos sectores, ¿no?, del sector turístico aquí. No obstante, creo que es absolutamente aplicable. De hecho, ya muchas de estas empresas se organizan a través de estos grupos de trabajo, donde sí se tiene en cuenta la comunicación abierta, que puedan realmente los trabajadores y las trabajadoras expresar de forma clara, honesta, abierta, sus preocupaciones, sus intereses, sin miedo a represalias. Eso es lo que hay que favorecer. También es verdad que la formación, seguimos viendo que las mujeres necesitamos seguir participando en programas de tanto de desarrollo personal como de liderazgo, sí, y profesional. Seguimos necesitando apoyo de la administración pública a la hora de emprendimiento, a la hora de poder abrir empresas en el sector también turístico, agilizar los trámites, sobre todo para las autónomas. Entonces son muchos aspectos que debatimos, que trabajamos, que cuestionamos dentro de BPW y tratamos de buscar soluciones.
Estamos hablando de cargos de dirección, pero recuerdo que en no pocas ocasiones los sindicatos, por ejemplo, han denunciado que en el tema de los camareros y las camareras de piso hay una diferenciación clara, porque algunos camareros, que son camareros de sala o camareros de restaurante, tienen unos complementos de productividad, y sin embargo las camareras, teniendo la misma categoría laboral, las camareras de piso no tienen esos complementos, y al final la mujer acaba cobrando menos del hombre.
Efectivamente, este es un tema que en febrero celebramos el 22, el día de contra la brecha salarial, y lo celebramos como el día de Equal Pay Day, del día de igual salario. Eso lo celebramos bajo un proyecto iniciado por BPW a nivel España, sí, e internacional, en el cual ponemos justo en la palestra esa problemática. Muchas veces sería ilegal tener distintos sueldos, distintos salarios. La realidad es esa, que bien a través de complementos o también ocurre el posicionamiento de mujeres en puestos infrarrepresentados, sí, que dan lugar precisamente a menores salarios. Esto al final agrava.
Claro, pero esa, a pesar de que haya un convenio colectivo que diga todos cobras lo mismo, ¿se suele utilizar estos pluses en las nóminas para esos desequilibrios salariales?
Sigue existiendo. Lamentablemente sigue existiendo. Sigue existiendo también que las mujeres ocupen puestos peor remunerados. Sí. Pese a su alta cualificación, a veces en otros ámbitos, incluso tecnológicos, científicos, no solo turísticos, vemos que muchas veces las mujeres pueden tener incluso mejores currículum, sí, pero sin embargo ostentan puestos inferiores.
Incluso con mejor currículum.
Incluso con mejor currículum. Lo tenemos incluso en el ámbito universitario. Tenemos a veces en muchos campos más mujeres graduadas, licenciadas que hombres. Sin embargo, ellas no llegan a acceder a esos puestos. O en la carrera científica se nos van quedando atrás cuando empezamos a trabajar, cuando empieza a cuestionarse el problema de crear familia, cuidado de niños. El 85% son las mujeres las que concilian. Eso también, la parcialidad en el empleo. Esa parcialidad, muchas veces, esa conciliación conlleva parcialidad, por tanto, menos nómina. Al final, en un futuro, menor remuneración, menores prestaciones sociales. Con lo cual, tenemos que atender mucho que a
veces... Pero permíteme una reflexión en alto, sí, Toñi, te estoy escuchando y efectivamente no sé, quiero pensar, a lo mejor es que soy iluso, no lo sé, pero si yo estoy casado con una mujer que tiene capacidad para ser una gran ejecutiva o pues una gran presidenta de una compañía, una directora de un hotel, por ejemplo, yo soy el primero que diría, oye, pues el que voy a conciliar, el que voy a buscar a los niños al colegio soy yo. Quiero decir, lamentablemente a lo mejor no todo el mundo esa mentalidad, a lo mejor que yo soy iluso, pero bueno.
No, no eres iluso, esto sería lo que tendría que ser, claro. Siempre. Eso es lo que deseamos.
Es que a mí me parece una cosa tan obvia.
Es obvia, pero mira que no es fácil, sobre todo hay determinadas generaciones donde, o sea, no se
lo que te quiero decir
es
que eso tiene que empezar en la familia, digamos.
En la familia, en la educación, en la base, claro. Desde el colegio, o sea, creo que es importante los niños y las niñas que se eduquen bajo iguales condiciones, que entiendan que todo hay que compartirlo, claro. Incluso esa vida, incluso saludable para el hombre, el compartir esa vida, el promover y promocionar y fomentar que sus cónyuges, sus compañeras de camino, de vida, también aspiren a lo mejor, para que esas altas capacidades que tienen muchas mujeres no se vean mermadas ni frustradas como en épocas pasadas, que las mujeres se puedan realizar conciliando con esa vida. Y ojalá todos pensaran como tú, no es iluso, yo creo, tampoco es una utopía, porque se da. En un
no
porcentaje
tiene por qué
más pequeño,
es que es lo normal.
Claro, o sea, si decimos ayer estaba yo debatiendo con algunos colegas y decía, bueno, si hay un 85% que son mujeres, habrá un 15% de hombres que sean los que concilien, ¿no? Digo, bueno, pues sí, todavía sigue siendo menor el número de hombres que se dedican al cuidado de niños y de mayores, pero esperemos que poco a poco el reparto, gracias a las políticas que se están implementando y a la educación, sobre todo, esto se vaya reduciendo.
Antonio Varela, siempre es un placer escucharte.
El mío.
De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y va a ser muy interesante, seguro, este debate que van a mantener aquí sobre este tema. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, me queda un último invitado, pero vamos, no por ello menos importante, en absoluto, porque es que es un tema que a mí me interesa un montón y la verdad que es un placer saludar a Pedro Mújica. ¿Mújica?
Mújica, es canario.
Mújica. Ingeniero superior en ciencias de la computación, tecnólogo humanista y consultor experto en transformación digital e industria 4.0 y 5.0. Dicho en otros términos, experto en el metaverso y la inteligencia artificial. Estamos todos muy atentos a cómo va a afectar la inteligencia artificial a nuestra vida y el metaverso también. Pero Pedro, también el sector turístico tiene y va a tener unas aplicaciones muy importantes, ¿verdad?
Importantísimas, totalmente disruptivas y muy transformadoras, una vez que se vayan integrando, que ya lo vienen haciendo durante la última década, pero ahora toca hacerlo con más fuerza y más convicción que nunca.
¿La experiencia del metaverso, por ejemplo, me puede ayudar a elegir un destino turístico u otro, con más conocimiento de causa, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Primero, por un lado, el metaverso te da una serie de experiencias en el pre, cuando estás eligiendo el destino, que son inmersivas, que te permiten sentir en cierta parte cómo es exactamente el entorno al que vas a dirigirte como destino vacacional. Y después también es rico en compartir con otros usuarios que están intentando experimentar el mismo tipo de experiencias, compartir un mismo espacio, que es mucho mejor que los foros actuales, que son más en modo texto, y poder interactuar con estos usuarios y entender qué es lo que buscan, qué es lo que buscas tú. Y la experiencia gana muchísimo en lenguaje porque estás en un entorno espacial. Cuando tú entras, por ejemplo, en lo que es un hotel representado como gemelo digital en parte de este metaverso,
sí,
y estás andando por el hotel con tu avatar y te encuentras con otros avatares similares con los que empiezas a hablar, ¿y dónde has estado? Ah, no, has ido a la zona de la piscina, y vas con tu avatar a la zona de la piscina. Cuando estás a 3.000 kilómetros, nunca has estado en Canarias, lo estás viviendo, sí. Es una experiencia previa a lo que podrás experimentar, aunque evidentemente virtual y artificial. Cuando llegas al hotel verdadero, el impacto es mucho mayor, porque te es familiar,
porque
ya lo conoces, sabes,
claro,
ya lo conoces, claro. Ya sabes que la piscina está en el sótano, que claro, la recepción es el primero, que a poco tiempo está un tipo de atracción determinada, los mejores restaurantes, la playa, que resulta que donde se alquilan las motos de agua está un poco más allá del muelle. Si tú has pasado una serie de horas en ese gemelo digital del metaverso, de lo que es tu destino, claro, turístico, ya has hecho los deberes en el pre de una forma inmersiva, natural y casi realista. Más que si te leyeras 30 artículos, claro, o te vieras 50 publicidades.
¿Y la inteligencia artificial qué aplicaciones va a tener en los próximos años?
Mira, siguiendo a esto, no hay nada mejor. Las tiene todas, pero, sí, por ejemplo, como hemos puesto el ejemplo del metaverso, este espacio gemelo digital del destino turístico, imagínate que ahí no solo te apoyas en otras personas que tienen sus avatares, sino que algunos de estos avatares son asistentes, guías, dirigidos por inteligencia artificial que te acompañan y te enseñan también de forma natural, como si fueran una persona, como si fueran cualquier empleado, te enseñan todo lo que hay y tienes a disposición. Es decir, como si estuvieras con ChatGPT, pero en vez de forma escrita, lo estás haciendo hablando con un avatar determinado que te da explicaciones, que te acompaña. Y lo bueno que tiene la inteligencia artificial, sobre todo ya sea robótica, como humanoide, como cualquier dispositivo, como coche autónomo, avatárica en el mundo virtual artificial del metaverso o general en cualquiera de los dispositivos que tenemos a día de hoy, lo bueno que tiene esta inteligencia artificial es que va a estar durante toda la experiencia. En el pre, que acabamos de poner el ejemplo del metaverso, en el durante, cuando ya llegas al destino turístico real, ella actúa recordándote todo lo que hiciste en el pre, te lo puede ordenar, priorizar, por lo tanto se enriquece la experiencia, te puede calcular costes, te puede decir cuáles son las alternativas cuando algo está cerrado o hay un cambio de planes, y después en el durante, todas las fotos que has sacado te las puede ordenar, crear eventos memorables, nuevos, a hablarte de nuevos paquetes, a qué ofertas puedes acogerte en el futuro ya que has hecho algo determinado en tu viaje. O como ayer me decían en el cóctel de bienvenida aquí a Futurismo, una cadena hotelera de Lanzarote, que era increíble cuando el hijo pequeño de una de las familias que se había alojado en el hotel se le enviaba un vídeo con la mascota del hotel y la mascota le decía, todavía me acuerdo de ti, qué momentos más bonitos pasamos en la piscina. Dice que ese niño se pegó un mes entero viendo ese vídeo. Pues todo esto que a día de hoy hacemos, pero que muchas veces la presión del día a día no permite que se haga de una forma sistemática, ordenada, recurrente, la inteligencia artificial pues es la herramienta perfecta para ganar velocidad. Porque ayer también decía otra cosa en el cóctel, y quitando miedo, porque sabes que muchas veces todo lo que nos da de bueno después tenemos de malo con el miedo, ¿no? Más que inteligencia, lo que nos da es velocidad. Velocidad artificial sería lo más correcto. Porque lo que hemos creado con las máquinas no llega a nuestro nivel de inteligencia, ni empatía, ni creatividad, ni humanidad. Eso es súper importante. Y sabemos que este evento de Futurismo es en torno al humanismo, ¿no? No hay que perder esa esencia. ¿Qué es lo que nos está dando toda esta tecnología? Velocidad artificial. Te lo acabo de poner en el ejemplo del pre, del durante y el post. Por muy buen equipo que tengas humano, si no te apoyas en estas tecnologías que son ultra rápidas para acceder a los datos casi a tiempo real, estás perdiendo una muy buena oportunidad. Porque una persona...
Que el nivel de información que te dan es incomparable.
Es incomparable, porque una persona puede acceder a 1,000 registros, pero le va a costar 2 horas. Pero es que la velocidad artificial, la inteligencia artificial, accede a 10 millones de registros en menos de un segundo.
Tú me dices, hombre, estás a 3.000 kilómetros y vienes a Tenerife. Yo te digo, por ejemplo, me quiero organizar un viaje por Estados Unidos por 4 o 5 ciudades diferentes. Te llevas ya la ruta preparada,
todo.
La has visto, todo.
Todo.
Y entonces te permite, como tú dices, en el pre tener una información, y cuando estás viviendo la experiencia, yo creo que aprovechas mucho más el tiempo y vivirla mucho más intensamente.
Muchísimo. Y estás hablando con ella, y ya te digo, ahora lo hacemos con los dispositivos de mano, los smartphones, ¿no? Sí. Cuando estás haciendo el viaje. Pero es que en breve vendrán los humanoides, la forma antropos, ¿no? Antropomórficos, claro. Que se parezcan a un humano, porque también te pueden ayudar en tareas físicas como llevarte las maletas, la compra, etcétera. Y vas a hablar con ellos de la misma forma que lo haces con el smartphone. Claro. Y después el post. Normalmente cuando venimos de viaje, yo todavía tengo las 7.000 fotos del viaje a Egipto que hice en noviembre que no las he ordenado, pues no tengo tiempo. Allí también nos va a ayudar. Qué maravilla sería que yo pudiera subir esas 7.000 fotos y sobre la marcha se me montaran todos los vídeos, los recuerdos. Que Tour Mundial, que fue la agencia que me atendió en Egipto, lo supiera y me ayudara a esa ultra personalización de mi experiencia en el post. Claro. Todo esto es lo que viene. Solo tenemos que ordenar las piezas y empieza a funcionar.
Pero me llega a las 11 de la, las 12 de la mañana y es una pena porque la verdad que es interesantísimo escucharte y aprender un poquito de todo lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial, la velocidad artificial, como tú quieres llamarla, y el metaverso, a la experiencia turística. Pedro Mujica, experto en metaverso e inteligencia artificial, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Como siempre, que siempre colaboro con COPE Canarias y es un verdadero placer.
Un placer escucharte, gracias. Bueno, me quedan 2 minutos y medio para llegar a las 12 del mediodía. Eso sí, nuestro técnico José Miguel González y yo nos vamos a preparar un bocadito de jamón de Montesano ahora. ¿Qué les parece? Porque es un producto 100% fresco, porque el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor y por eso pues cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, pero ya sabes que la radio siempre continúa aquí en COPE, ¿eh? Con el trabajo de José Miguel González, como digo, de Isabel Pérez en la producción de este programa aquí, Rápida al Quite, para tener a todos los protagonistas. Y por supuesto con todo el equipo, con Alberto Díaz en Estudios Centrales, con Miriam, con Brian, con Alejandro, con todo el equipo de reacción, con Daniel Pinelo de COPE Canarias. Mañana estaremos desde aquí otra vez con muchos más protagonistas de Futurismo 2024. Ahora ya lo sabes, te quedas informado con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.